Bueno, 20 faltan para las 10. Les quiero recordar que hoy es jueves y por ende, si es jueves acá en Punto de Encuentro, es jueves de sorteo. Estamos sorteando dos pares de lentes. Uno, mirá, uno aparte.
Cámara.
Uno de ponchame, los que te vas a llevar. Ponchame. Hay uno para hombres y otro para mujeres. El de mujeres te va a venir impregnado sí, con Victoria Rodríguez. Lo usó Victoria Rodríguez.
El look, ¿cómo es?
Ya te va a venir con un perfume. Ese lente que no habla español, no, claramente.
No, me queda bien. Menos a vos, Vic. No, no seas malo. No. ¿Están buenísimos o no?
Bueno, obvio.
Sí.
092. Este es uno de los pares, son dos pares. Y después hay otro más de hombre, ponételo, Leo. Mostralo.
092-000970, 092-000970. Lo único que tenés que hacer es poner quiero lentes, quiero brioso, quiero óptica, quiero premio, quiero regalo, quiero de arriba, lo que sea.
Y después, si tenemos tiempo, habilitamos el 2902-6053 para llamadas online. Vamos. En vivo. Para tener triple chance. A ver cómo te quedan, Leito, mostrame, perdón. Pero re canchero.
Estás desfasada.
Estoy desfasada. Cancherazos. Sí, obvio. Me encantan.
Bueno, eso es lo que tenemos para
perfecto.
Hoy.
Perfecto. Ya quedó dicho y comentado. Ahora sí, vamos con nuestro queridísimo Fabián Tiscornia, que tiene algo para explicar.
Hay temas de los cuales escuchamos hablar todos los días. Todos conceptos los días. Que se repiten, situaciones que comentamos, cosas que pasan acá y en el mundo. Y que en el fondo no siempre terminamos de comprender. Es importante que alguien lo explique. Con Fabián Tiscornia, en Punto de Encuentro.
Bienvenido, Fabián.
Buen día, ¿cómo están?
Fabián.
¿Qué vas a explicar hoy?
Bueno, hoy vamos a traer un poco lo que fue la conferencia del día martes, en la tarde-noche, del presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Economía, Gabriel Odone, donde anunciaron ahí, en la Torre Ejecutiva, una serie de medidas. Por un lado, una serie de medidas tendientes a reducir costos y burocracia para el comercio exterior. Algo que ya algunas ya se habían implementado el año pasado, estas se suman a esas medidas. Uh-huh. Pero también lo más relevante en realidad no son las medidas que anunciaron para el comercio exterior, que decían, bueno, van a sumar unos 20 millones de dólares de ahorro para el sector privado, sino el anuncio de un proyecto de ley para mejorar sobre todo la competitividad y el clima de negocios en Uruguay. Un proyecto de ley que ya le habían presentado ese mismo martes al PICCNT, las cámaras empresariales y también a la academia. Todo esto parece muy loable y con un diagnóstico compartido entre gobierno y oposición, pero vamos a desmenuzar un poco de qué tratan estos anuncios y cómo pueden impactar, sobre todo en el bolsillo de todos nosotros. Un proyecto de ley de competitividad e innovación que se enviará al Parlamento, según anunciaron tanto el presidente como el ministro de Economía, antes del 31 de mayo de 2026. Y después están estas medidas inmediatas, que no requieren ley, como decíamos, para facilitar el comercio exterior con un ahorro estimado de 20 millones de dólares anuales para el sector privado. Orsi lo definió un poco como, dijo, bueno, queremos que esta iniciativa se transforme en ley en base a las certezas jurídicas, reglas claras, y estabilidad macroeconómica, pero hay que reconocer que hay que mejorar el clima de negocios e inversión. Y agregó, no es desregular, sino mejorar lo regulado y controlar mejor. Vamos a escuchar una parte de lo que decía el presidente de la República.
Aparecemos como un país que es un poco lento para tomar algunas decisiones, que en varios aspectos para los negocios, para el comercio exterior, se transforma en un país caro o, exagerando, a veces se considera que algunas partes del Estado están para dificultar las cosas más que para facilitarlas. Estoy hablando ahí de algunos excesos burocráticos que tenemos que admitir. Somos conscientes de que debemos apuntar hacia un país que ofrezca más agilidad en estas áreas de comercio, que debe presentar menos costos, o sea, en algunas áreas somos conscientes de que no se corresponden los números con lo que realmente ocurre, y que los controles tienen que ser mejores. En épocas donde se habla de desregulación, lo que nosotros vamos a plantear no es eso, sino que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas.
Ahí escuchábamos a Orsi. Yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo creo yo de las conferencias más claras, más donde Orsi estuvo mejor parado, donde dio definiciones, o sea, un presidente que se plantó ahí en una cancha que además no domina, como es la económica, de bastante buena manera. No sé cómo lo vieron.
A ver, está bueno eso, desde tu visión económica, a una persona que no tiene esa visión y que aparte es reiteradamente cuestionado por sus formas, por expresarse en cualquiera de los temas, vos lo viste bien.
Yo lo vi bien, no, y de hecho lo conversábamos acá con algún otro compañero en prensa que realmente fue de las conferencias más sólidas que tuvo Orsi en, no sé, los últimos meses. Por otro lado, vieron ahí alguna cosa que dice Orsi, sobre todo al final, cuando él habla, dice, bueno, esto no es de desregulación.
Sí.
Cuando se habla de esto, claro, lo que no quiere es que lo comparen con
Paraguay.
No, con Milei, con lo que está haciendo Javier Milei y sobre todo su ministro Federico Sturzenegger, donde ha hablado de regulación y donde ha mandado un paquete legislativo bastante importante. Por otro lado, como decía, esto ya fue presentado al PIT-CNT, las cámaras empresariales y la academia, para que puedan enviar sus propuestas para esta ley de competitividad e innovación. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas ya está armando una batería de propuestas, ya hay algunos capítulos que va a tener esta ley, y el ministro O'Donnell enfatizó que no es una agenda desde regulación también, sino una mejora de la matriz de regulación y controles. Se ha hablado bastante en ese sentido, sobre todo en el año pasado, de desempapelar el Estado, es decir, quitar una serie de medidas o de controles o de trabas burocráticas. Claro.
¿No es desregular?
No, bueno, no. Porque desregular se puede entender como, bueno, yo no me meto en este mercado, no regulo nada y que los privados hagan lo que pretendan hacer. Ahora vamos a repasar un poco eso, pero vamos a escuchar a Odone primero.
Es un enfoque de reformas microeconómicas. Hay que atacar los problemas de competitividad en diversos sectores en los cuales hoy la formación de precios no es la más transparente, la más adecuada, y a su vez donde hay trámites o aspectos burocráticos que complejizan el accionar del sector privado con el sector público.
Bueno, decía ahí O'Donnell que hay sectores donde la formación de precios no es la más transparente y adecuada. ¿A qué se está refiriendo ahí? A sectores donde de repente no hay tanta competencia o donde la regulación estatal lleva a que no haya esa competencia, y entonces, obviamente, si hay un único importador de un producto o un único distribuidor de un producto, la capacidad que tiene para fijar sus márgenes de ganancia más altos son mucho mayores que en un mercado donde hay competencia.
Y vos nunca vas a saber qué estás pagando en ese precio.
Exacto. Un ejemplo
¿cuánto de ganancia, cuánto de impuesto?
Un ejemplo paradigmático de esto es la pasta de dientes, que cualquiera lo puede ver cuando va al supermercado, y si va, por ejemplo, no sé, a un paso de frontera, como puede ser el Chuy.
Y fijarse, yo compro la feria, chao.
Fijarse fijarse el precio al que viene de Brasil, dice, pero acá hay un problema. Y no es un tema de impuestos, porque, a ver, alguien decía, pero Uruguay es caro, los impuestos, la carga impositiva,
En algunos casos puede ser,
pero en este caso, cuando comparás con Brasil, un país donde la carga impositiva no es baja, no es Paraguay, es Brasil, tiene una carga impositiva incluso mayor que la de Uruguay, una presión fiscal mayor que la de Uruguay, el problema está en otro lado, evidentemente, y no necesariamente en los impuestos. Justamente, también O'Donnell decía que no se va a mejorar la competitividad por la vía de abaratarse en dólares. Esto es un dólar más alto que deje al país más barato frente a sus competidores en el exterior, justamente por la vía de tipo de cambio.
Tenemos que trabajar sobre la competitividad, y trabajar sobre la competitividad no es pedir un tipo de cambio. El tipo de cambio no es la variable sobre la cual nosotros vamos a trabajar sobre la competitividad, por dos razones. En primer lugar, porque es inefectivo, y en segundo lugar, porque eso tiene consecuencias sobre la inflación y, por lo tanto, sobre el ingreso de las personas. Nosotros no vamos a convertir a Uruguay en un país barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica. La forma en la que vamos a volvernos más competitivos es trabajando en la mejora de la productividad, en la mejora de la eficiencia del sector público y en la mejora de la eficiencia del sector no transable. Este es el inicio de esa agenda, y lo que queremos es que el sector político discuta esto. Alguien va a decir que algunas de estas cosas son pequeñas y que ninguna de ellas van a mover la aguja, pero créanos que todas ellas son relevantes al final del día.
Bueno, varias definiciones ahí que dejó O'Donnell. Por un lado esta de no vamos a competir por la vía de tener un dólar más alto, dice O'Donnell, porque eso no es efectivo, y además porque eso tiene otros impactos, como puede ser una inflación también más alta, y obviamente una inflación más alta lo que implica es menor poder de compra del bolsillo de todos los trabajadores. Con lo cual, esa no es la vía. Por otro lado, dijo, queremos que el sector político discuta esto, por eso algunas medidas que en realidad no requerirían ley van a ir igual en el proyecto de ley. Otras sí, obviamente, requieren del marco legal. Y lo otro que planteaba ahí O'Donnell, sobre todo sobre el final de esa locución, es esto de que lo macro, en lo macro no hay mucho por hacer. Lo macro referido a, bueno, inflación, la inflación de Uruguay es baja. Lo macro puede ser lo fiscal. Ahí sí, de repente, uno puede cuestionar y decir, en realidad hay para hacer, porque el déficit fiscal de Uruguay es alto y eso implica que se tenga que endeudar para financiar ese déficit, y eso hace que el gasto también sea elevado, porque obviamente esa deuda hay que pagar intereses y cada tanto hay que amortizarla, con lo cual ahí quizás hay un trabajo para hacer desde lo macro, pero no hay trabajo para hacer por el lado de inflación, porque está en el nivel más bajo en 70 años, está en un nivel de 3,11% los últimos 12 meses a febrero. Tampoco hay trabajo para hacer por la vía del dólar, entonces lo que queda es irse a lo microeconómico. Y microeconómico implica justamente todo lo que son normativas, regulaciones y demás. Podríamos hablar de las medidas que ya se anunciaron, que tienen que ver con bajar costos para el comercio exterior, como por ejemplo pasar del control ex ante que hace la DGI a un control ex post, o sea, después de que, por ejemplo, se importan productos con menos certificados. También podríamos hablar de que toda la documentación complementaria al documento único aduanero, que es algo que se necesita siempre para importar o para exportar, y los trámites también del Ministerio de Economía y Finanzas que tengan que ver con el comercio exterior, van a pasar 100%, a ser 100% electrónicos. Esto va a reducir obviamente costos, pero sobre todo va a reducir tiempo para las empresas, que además tenían que guardar en papel, en soporte de papel, por 5 años esta documentación. Esto ya va a dejar de existir próximamente. Esto afecta unas 400.000 operaciones aduaneras al año. Facilitar el pago de tributos, sobre todo esto mejora la liquidez y reduce el costo financiero para las pequeñas y medianas empresas cuando van a importar, porque hoy por hoy tienen que pagar los impuestos al momento de retirar la mercadería. La nueva medida implica que paguen los impuestos 30 días después de retirar la mercadería, con lo cual la empresa puede retirar la mercadería, venderla y tener ahí el dinero para pagar los impuestos y no tener que tener otra cintura para manejarse. Esas son un poco las medidas que van a ahorrar unos 20 millones de dólares al año al sector privado. Y que uno puede decir, bueno, esto suena poco, van en el camino correcto, pero todavía falta más. Lo interesante viene con el proyecto de ley de mejora de competitividad e innovación, que va a tener 4 capítulos según lo explicado ahí. Por un lado, va a tener medidas vinculadas al comercio exterior, va a haber una reforma al código aduanero, va a actualizar normativas asociadas con el objetivo de dar mayor responsabilidad a las empresas y que los controles no se hagan antes, sino que se hagan después, o sea, inspecciones después sobre las empresas, dándoles justamente mayor responsabilidad. Por otro lado, regulación de competencia. El ministro anunció que se va a fortalecer la ley de promoción y defensa de la competencia, se va a clarificar el accionar de la comisión, se van a orientar mejor los recursos y se van a incorporar regulaciones procompetitivas en mercados regulados. Esto quizás es lo más interesante, todavía no se sabe mucho por dónde va a venir, pero pensemos en todo tipo de mercados regulados que tiene Uruguay, porque por ejemplo, si yo quiero ponerme hoy a vender ropa, no tengo mayores impedimentos más que alquilar un local, registrarme ante la DGI, hacer las importaciones y cumplir con eso, o fabricarla yo mismo y ponerla a vender en un local comercial. No hay ahí mucha regulación. En cambio, si yo quiero, no sé, poner una empresa de transporte de ómnibus de pasajeros, ahí no es tan sencillo. No es que yo agarro, compro 3 ómnibus y pongo a hacer transporte de pasajeros. No, ahí hay una regulación y hay un mercado regulado. Lo mismo puede pasar en el ámbito de la salud, por ejemplo, que es un mercado muy regulado, tanto lo que tiene que ver con mutualistas como con todo lo que es medicamentos y demás. En los alimentos, hay un montón de mercados que son regulados, y muchos de ellos lo que se llama no transables, es decir, que no están expuestos a la competencia del exterior porque no se comercian al exterior, sino localmente. Los servicios de salud son un ejemplo, o sea, nosotros no exportamos servicios de salud ni tampoco sale todo el mundo a consumir servicios de salud fuera de Uruguay. Lo mismo pasa con el transporte público, lo mismo pasa con ese tipo de mercados justamente que no están expuestos a la competencia. O sea que los cambios que puedan venir ahí pueden llegar a ser muy relevantes. O'Donnell había dicho antes incluso que pueden llegar a tocar intereses, y ahí va a haber un poco, la pelota va a estar en la cancha del Parlamento y sobre todo en la oposición, que es la que le va a tener que dar los votos en diputados para poder sacar esta ley. Por otro lado, otro de los capítulos que va a tener este proyecto de ley es en innovación, va a ajustar el marco normativo de las instituciones vinculadas. Ahí tenemos un montón de instituciones vinculadas a la innovación, quizás hay demasiadas y habría que reorganizar eso un poco mejor. Está la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, está el INIA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Hay varias agencias vinculadas, bueno, se las va a tratar de ajustar ese marco normativo para agilizar y optimizar el acceso a instrumentos de financiamiento para la innovación. Y por otro, va a haber agilización de trámites, donde se va a incluir reglamentación de declaraciones juradas, uso del silencio administrativo positivo. ¿Qué es esto? Es cuando, por ejemplo, el Estado, uno tiene que esperar una respuesta del Estado para seguir adelante en un trámite o en una empresa o al iniciar un negocio, y el Estado no se pronuncia y se demora, bueno, establecerle plazo. Bueno, si el Estado no se pronuncia en tanto tiempo, es lo que se conoce como silencio positivo, no hay objeciones, se sigue adelante.
Que calla otorga.
¿Eh? Exactamente.
Es el viejo y querido que calla otorga.
Y lo otro que también es importante y no menor, es el reconocimiento de certificaciones de otros países para evitar dobles controles. O sea, muchas veces un producto, a ver, esto sobre todo pasa en el ámbito de la salud, pero también hay en otros rubros, pero supongamos un medicamento, lo aprueba la FDA, que es la agencia de drogas de drogas, me refiero a drogas farmacéuticas,
Estados Unidos.
¿Por qué control más le va a poder hacer acá el Ministerio de Salud Pública a algo que ya aprobó la FDA o que aprobó el organismo regulador en la materia de medicamentos de la Unión Europea? No tiene sentido. Entonces, si viene realmente por acá, es algo que justamente pretende mover un poco ahí.
De hecho,
ahí
acá la primera tranca era la que tenías, que el control de calidad para ser aprobado en Montevideo y por departamento, poco menos.
Bueno, por eso.
Entonces, se cambió.
Eliminar este tipo de doble controles.
¿Se cambió o se está por cambiar?
En definitiva, lo que va a redundar es en mayor competencia y en menores precios, que es lo que en definitiva nos importa a todos nosotros como usuarios. Ahí O'Donnell ponía un ejemplo que se da en otro mercado, que es, por ejemplo, en el de repuestos de autos. Vamos a escuchar lo que decía.
Un ejemplo solamente, hay muchos más, los repuestos de autos. Pero no es de recibo que en los productos finales de consumo masivo o en los productos que son suministros para la producción, que son también productos finales, haya la regulación pública favorezca que exista un distribuidor exclusivo. Eso es lo que no quiere decir que lo vamos a impedir, no está prohibido, simplemente no lo vamos a estimular desde la regulación.
Claro, esto es lo que pasa hoy, bueno, en ese mercado obviamente, pero también en el mercado de medicamentos o en el mercado de productos de higiene y limpieza, que en Uruguay son muy caros. ¿Qué pasa? Hay que registrarse, por ejemplo, productos de higiene ante el Ministerio de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública pide las fórmulas. Entonces, generalmente hay un distribuidor que pide a la casa matriz de donde viene ese producto la fórmula del producto, la presenta y queda como distribuidor habilitado. Ahora, después, si otro quiere ir y competir, la casa matriz dice, no, pará, pero esto es Uruguay, es muy poco, yo no te voy a compartir la fórmula, vos también. Entonces, bueno, ahí se genera, a partir de la regulación, un tema de que hay distribuidores exclusivos y hay monopolios o duopolios, o sea, solamente dos distribuidores o dos importadores compitiendo. No hay competencia y los precios se van muy arriba, obviamente, porque hay capacidad de remarque y de marcar ganancias. Por otro lado, aclaró O'Donnell que, nuevamente, que esto no va a mejorar la competitividad por la vía macroeconómica, porque ahí no hay mucho por hacer. Y puso un ejemplo bastante curioso.
¿Cuál es la razón por la que este tema hoy es más relevante que hace 20 años? Porque estos fenómenos con inflaciones del 8, del 10 y del 20%, todas estaban desapercibidas. El tema es que hoy con una inflación por debajo del 4, el agua bajó y estamos todos en ropa interior. Ese es el punto. Tenemos que hacer cosas que no hicimos en muchos años porque hoy la realidad es distinta, porque el país ha sido exitoso en consolidar una tasa de inflación baja.
Muy ilustrativo.
Muy ilustrativo, claro, diciendo, bueno, cuando la inflación estaba en 10K, estas cosas no importaban tanto, eran otros los problemas que pesaban así sobre la competitividad y sobre los precios en Uruguay. Hoy que tenemos una inflación que es menor a 4%, esa agua bajó y nos dejó un poco desnudos, justamente.
No vayas más lejos que Odone. Bueno, dijo ropa interior, no es lo mismo que desnudo.
Ropa interior. Pero lo cierto es que ahí, evidentemente, hay, por un lado, un reconocimiento a lo que ha sido un trabajo de política de Estado de todos los gobiernos de tratar de, justamente, encauzar y tener una inflación más baja. Uh-huh. Y por otro lado, decir, bueno, ahora estamos en condiciones de ir y atacar estos temas donde debería haber cierto consenso en el plano político. Repasando un poco, entonces, tenemos esto va a estar en consulta por 30 días para que los sindicatos, las cámaras empresariales y la academia le presenten otras propuestas al ministerio a incluir en este proyecto de ley. Queda por ver un poco qué tan ambiciosos van a ser los cambios, porque por ahora conocemos nada más que este esqueleto, si se quiere, del proyecto. Ahí va a estar un poco la clave de si esto va a ser realmente efectivo o va a ser simplemente un saludo a la bandera.
O va a ser una revolución de cosas simples que, ¿sabes qué? En sumatoria igual sirvan.
Exactamente. Que es un poco lo que han planteado los empresarios. De hecho, ayer en el almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing de AM estuvieron cuatro presidentes de cámaras empresariales. Rafael Ferber de la Asociación Rural, Julio César Lestido de la Cámara de Comercio y Servicios, Alejandro Ruibal de la Cámara de la Construcción y Leonardo García de la Cámara de Industria. Y todos coincidieron que estas medidas van en el buen camino. Obviamente, dicen, se necesita más. Pero bueno, hay que esperar a conocer este proyecto de ley. Vamos a cerrar con lo que decía Orsi, un poco resumiendo qué es lo que se busca con este tipo de iniciativas.
Dale. Acá el tema es que el mundo no nos espera. La velocidad con la que ocurren los cambios tecnológicos era impensada hasta hace pocos años. Y hay empresas, empresarios, actores concretos del Uruguay que, si nosotros no nos ponemos a tiro como Estado para dejar de ser, y esto va entre comillas, por favor, una máquina de impedir, y nos transformamos en un socio fundamental de aquellas empresas o de todo aquel que quiera crecer y hacer crecer al Uruguay, vamos a estar dejando pasar una oportunidad maravillosa.
En definitiva, es un giro pragmático de este gobierno, y son medidas que, si uno toma estas declaraciones y dice, bueno, toma estas medidas, vamos a desburocratizar, vamos a desempapelar, vamos a quitar trámites, vamos a mejorar regulaciones, y pone a Luis Lacalle Pou y a Susana Arbeleche haciendo el anuncio, tampoco se sorprendería.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Fabián.
Excelente, Fabián.
Nos vamos al flash informativo.
Gracias.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970. 092-000970. Y seguinos en Instagram y Facebook @970Universal. Punto de Encuentro.